Wax Wednesdays. Explorando el mundo de los vinilos. Universos musicales nuevos y distintos.
Wax Wednesdays.
Amplificamos un sonido único y diferente. Amplificamos la cultura del vinilo. Wax Wednesdays. Ahora en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano.
Wax Wednesdays.
Buenas noches y bienvenidos a otro episodio de Wax Wednesdays. Les recordamos que estamos aquí todos los miércoles a las 10 de la noche. Esto es un espacio para escuchar música y hablar sobre nuestra pasión, que son los discos de vinilo. Una de las cosas que más nos gusta de los discos y siempre la comentamos es que nos encanta que sea un objeto físico, digamos, que se puede compartir, que se puede tocar, que se puede oler. Solo le falta uno saborearlos. El día de hoy tenemos un invitado especial en cabina, que es nuestro amigo Oscar Herrera, líder y fundador de la banda nacional Los Reverbs. Oscar y yo somos amigos hace bastantes años y hemos trabajado en diferentes proyectos musicales juntos, entonces tenemos mucha confianza y mucha afinidad en mucha música, pero no tanta en otra. Eso lo hace más interesante. Y entonces tengo mucha curiosidad qué música y qué discos trajo hoy, porque probablemente son cosas que nunca hemos escuchado o compartido juntos antes. Y eso es la belleza de los discos, ¿verdad? Que uno tiene una colección de discos y puede enseñarle a otra persona o compartirla con ellos. Entonces, buenas noches, Oscar.
Buenas noches, saludos a la audiencia y pues muy agradecido de estar en este espacio. Hoy voy a compartir un poco de esta colección, que como bien vos lo apuntás, es como una colección, no, vamos a ver, es que estoy un poco más metido en la música latina ahora, pero esto es la música que escuchaba de adolescente y me propuse comprarla en vinil. Y mucha de esta música realmente o la tuve en cassette o la tuve en CD, pero ahora estoy otra vez como buscándola. Discos que me marcaron y que son importantes para mí y los tengo en vinil, de hecho.
Sí, es interesante porque creo que la mayoría de las cosas que trajo sí son como un poco más contemporáneas y no tanto en esa onda que nos hemos un poco metido los dos de unos años para acá de conseguir esas cosas raras de cumbia y salsa, bugalú, chachachá, música latina. Claro. Oscura, digamos.
Sí, yo tengo dos cajones de discos. Cada uno tiene unos 100 discos de un lado. De un lado están los que se están cayendo a pedazos. Y de otro lado son los que son discos recientes. Algunos de esos son reediciones que realmente no fueron pensados ni siquiera para ser tirados en este formato, pero por el auge que estamos viviendo en estos años de este revival, ¿no? Del disco, pues del disco vinil. Y pues hay disponibles discos que uno no pensó o no vio o ni siquiera fueron tirados en vinil. Entonces, yo estoy entre esos que se cuentan que a veces no somos muy fanáticos de las reediciones, pero que no fueron pensadas para este medio. Pero yo hago una excepción en los discos que realmente me gustan. O sea, como que, bueno, no que realmente me gusten, sino que me marcaron, ¿no?
Claro. Ahí a la distancia estamos viendo un disco color casi que amarillo y verde perico. Cuéntenos un poco de qué se trata de ese disco.
Sí, tengo en las manos el Trance Zomba de Babasónicos. Es un disco que es del 94. Yo no lo escuché en el 94, lo escuché después. Y bueno, el tema que les quiero mostrar se llama Patinador Sagrado. Y a mí me voló la cabeza este tema cuando salió por varias cosas. La estética que proponía Babasónicos era como súper neo hippie. Se hacían su propia ropa, o por lo menos ellos decían que lo hacían. ¿Se acuerdan de Loser de Beck? Era como ese ride que la gente decía como es un indigente que es músico. Bueno, entonces eso era parte de lo que veíamos en MTV en esos momentos, ese tipo de estética. Y yo patinaba. Entonces me acuerdo muy bien de estar oyendo esto y patinando, y bueno, me iba en un viaje increíble. De hecho, me compré los patines de nuevo hace unos años para acordarme de eso y me hizo un playlist en el teléfono para patinar otra vez oyendo ese tema y es lo mejor.
Bueno, esa es la belleza de la música, que uno cuando la escucha en ciertos momentos de la vida se asocian y entonces después a los años, no importa cuántos años, vuelve a oírla y es como es lo más cercano que tenemos a una máquina del tiempo. Entonces, claro. Vamos con este tema de Babasónicos para empezar el programa. Esto es Wax Wednesdays por Amplify Radio 95.5. Así que apaguen el teléfono y suban el volumen. Buenas noches, esto es Wax Wednesdays por Amplify Radio 95.5. Escuchábamos Patinador Sagrado de Babasónicos y estamos aquí en el estudio con Oscar Herrera de los Reverbs y otro gran número de proyectos creativos, no solo en la música, sino también en la producción audiovisual. Y estamos escuchando un poco de su colección. Ahora que estábamos escuchando el tema de Babasónicos, comentábamos lo interesante del sonido este, como muy basado en los samplers, ¿verdad? Y como toda esta estética y la cultura del hip hop de los 80s y 90s, que se basaba en toda esta nueva tecnología de la música electrónica y que generó una infinidad de géneros, ¿verdad? Como la tecnología crea nuevas posibilidades y nuevos sonidos que después se convierten en todo un movimiento cultural. Creo que este tema que nos va a poner después Oscar también va por esa línea de que es muy influenciado por las capacidades o innovaciones, digamos, tecnológicas que se dieron en el momento, pero es un estilo diferente. Entonces cuéntenos un poco sobre el track.
Bueno, sí, de hecho coincido con vos. Este disco de Portishead, que se llama igual Portishead, pues tiene eso, ¿verdad? Es como una construcción que se basa en samples y en otros temas, en canciones ya hechas. Cuando yo escuché esta canción, que fue gracias a MTV, como MTV se producía pues en Estados Unidos, pues había como una conexión directa con lo que estaba pasando más allá en el momento. Este es el segundo disco de Portishead y yo creo que había escuchado una pieza de ellos antes del primer disco que se llama Dummy, que se llama Wandering Star. No sé si se pronuncia así, perdón para los que hablan inglés. Pero bueno, este tema que se llama All Mine era un pues el primer corte que lanzaron de este disco, creo yo, o al menos el que yo vi. Y esto me acompañó todo el colegio. Yo tengo que decir de este disco y de este grupo, que es mi grupo favorito, que todavía sigo escuchando de la adolescencia.
Eso es bastante.
Sí, es muy importante. Uh-huh. No es menor cosa. Yo compré todos los discos. Tuve los dos discos en el momento en que salieron, digamos, los compré. Tuve los discos en el momento que salieron, los conseguí. Tuve que mandarlos a traer porque no estaban disponibles aquí. Y creo que en una quema los vendí años después. Y después los volví a comprar, pero ya los compré en vinil porque quería, o sea, los tuve eso que los bajas, uh-huh. pirateados y eso en el momento de con qué es que se baja música antes en
Napster y LimeWire y todas esas
cosas, cierto. Después ya me di a la tarea de comprarlos porque esa era como una meta que tenía y tengo, porque todavía me faltan algunos de conseguir. Y conseguí todos los discos. De hecho, yo tuve un proyecto hace unos ya 11 años que se llamaba No Tango. Y en ese momento pensé, o sea, yo que tenía que masterizar el disco y pensé con quién me gustaría trabajar. O sea, si yo pudiera, ¿con quién lo haría? Y bueno, pensé, a mí me gusta cómo suena Portishead, voy a masterizar sueño con masterizar con la persona que masterizó alguno de los trabajos de ellos, y mandé un correo pensando que ni siquiera me iba a contestar, y resulta que contestó Rick, que trabajó con ellos, y súper agradable. Y el tipo justo se estaba haciendo un sello, no un sello, sino como un servicio de mastering para bandas que no estaban firmadas, que era exactamente lo que era yo.
Exacto.
Era un grupo que no tenías, entonces uno no tiene sus presupuestos, como muy consecuente el tipo. Y en ese momento se lo mandé. Y fue una gran experiencia. Después, en ese momento, te mandaban el mastering en un CD, pues, un especial, digamos, y llegó por correo y fue toda una cosa muy romántica, y cumplí un sueño de trabajar con, claro, con algo pedacito.
Una muestra de esas de que no hay que quedarse con las cosas adentro y hay que preguntar porque nada se pierde.
Nada se pierde, exacto. Entonces, pues nada, con ustedes, All Mine.
Vamos. Wow,
otro dato es que el guitarrista de este grupo también es de mis guitarristas favoritos. Si usted lo escucha, no es un gran guitarrista en el sentido pirotécnico, pero
el estilo y el gusto.
El estilo y el gusto me mata.
Buenísimo. Esto es Wax Wednesdays por Amplify Radio 95.5.
The clouds may
Amplify Radio 95.5.
Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web
amplifyradio.com.
En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido.
AmplifyRadio.com.
AmplifyRadio.com.
Amplificando la red. La voz de una generación.
Qué Intensas es un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida, a donde con mucha vulnerabilidad vamos a compartir historias personales y de nuestras invitadas.
Nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7:30 en Amplify Radio.
La voz de una generación. Amplificando sueños. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.
Y es el 87 95 5 95 5. Así que pueden escribirnos ahí al WhatsApp de la radio. Estamos hoy en cabina con el señor Oscar Herrera. ¿Cómo está, Oscar? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias. Muy bien.
Ya escuchamos dos temas en el primer bloque. Y ahora vamos a hablar de una banda que es interesante porque, hablando del último tema, antes de cerrar el primer bloque, usted mencionó lo de Notango. Y siento que esta canción que vamos a escuchar ahora es muy relacionada con ese proyecto. Entonces cuéntenos un poquito de Notango para entrar en contexto y después nos presenta la pieza para escucharla.
Bueno, veníamos de oír Portis y ese disco es del 97. Después pasan unos años y la vida me reúne con mi papá de nuevo, digamos, como que tuvimos que vivir juntos ahí un tiempo. Y él es muy tanguero.
El papá de Oscar es todo un personaje y le mandamos un súper saludo a Rolando.
A don Rolando, ¿verdad? Entonces yo tuve como este reencuentro y no solo fue un reencuentro padre-hijo, sino fue un reencuentro musical, ¿no? Yo venía escuchando toda esta música que les enseñé, buscando, pues obviamente uno busca su identidad a través de la música. Y cuando me reencuentro con mi tata, le empiezo a entender un poco el contenido de la música que él cultivaba, que es muchísimo el tango. Yo escuché mucho tango gracias a él, pero ya cuando nos volvimos a unir, siento que ahí empezamos a hacer clic los dos con la música, o sea, de verdad, como poder hablar a un mismo nivel emocional también. Entonces, en el 2001 sale el primer disco de Gotham Project, La Revancha del Tango, y ahí es donde nos pudimos como encontrar un punto de encuentro, porque era el hip hop que siempre me ha gustado, o sea, como esto que les enseñé, ¿verdad? De los Babasónicos, que tiene mucho hip hop. Viene Portishead, que es más llamado trip hop, ¿verdad? Que ese término creo que ni a ellos les gusta, pero así los etiquetaron. Y viene Gotham Project, este proyecto francés, y a mí me vuela la cabeza, o sea, porque tenía estos códigos del tango que yo había cultivado gracias a mi papá, y ahí estaba presente el hip hop y este llamado trip hop. Entonces creo que fue una gran influencia, y de ahí sale esta como idea. Después yo entro a trabajar en radio justamente, y en el estudio de la radio yo estaba trabajando, como tenía a disposición como
pues los equipos y las
cosas. Los equipos y eso, empiezo como a jugar un poco con software y eso. Y lo primero que se me ocurrió fue como, yo tengo que...
Buenas noches, tengo que hacer algo parecido a esto en Wax Wednesdays por la frecuencia. Ok, y entonces cuéntenos un poco cómo nació la idea de hacer un grupo con estas influencias.
En ese momento, del 2001.
Cualquier duda o sugerencia o comentarios.
Gotham Project y fue como el punto de unión donde estaba lo que estaba experimentando, la música que me gustaba desde la adolescencia, y además los códigos del tango que había escuchado con mi papá. Entonces fue como una suma de cosas muy buena y también le agrego el hecho de que empecé a trabajar en radio, lo cual me ingresó, mi trabajo era en estudio de grabación y ahí pude como empezar a experimentar con, pues, con computadoras y con software que me permitió, pues, en efecto, unir estas cosas, ¿verdad?
¿Y cómo se une su papá al proyecto? ¿Cómo lo tomó, digamos, siendo como otra generación y todo? ¿Qué pensó de él de la música?
Bueno, yo creo que no, para él nunca ha sido un problema como enfrentarse a los públicos. Bueno, en ese momento no pensábamos ni siquiera que íbamos a lograr tocar donde tocamos, porque tocamos en mucho festival y aquí nacional y nos movimos como en un circuito de festivales nacionales. Tocamos en Transitarte, en el FIA, en varios lados. Entonces, para él no fue un problema porque él tiene como una vena actoral fuerte y entonces eso no fue un problema para él. Pero bueno, el cuando yo estaba como componiendo estas canciones y dándoles forma, me di cuenta que necesitaba también como, o quería por lo menos, referir tangos clásicos. Y que yo no tenía como la voz jamás para hacer eso. Entonces pensé que la mejor opción era mi tata y así fue. Salió súper bien.
Buenísimo. ¿Y cuál canción quiere que oigamos de este disco?
Ok, de este disco vamos a escuchar, del primer disco de Gotham, vamos a escuchar Chungas Revenge. Aparentemente es como ellos
una referencia.
No los ampliaron porque no está ampliado, pero sí usaron como un leitmotiv de un tema que se llama Chungas Revenge de Frank Zappa.
Interesante fusión entonces. Vamos con este tema de Gotham Project entonces. Esto es Wax Wednesdays por Amplify Radio 95.5. Buenas noches, estamos de regreso aquí en Wax Wednesdays. Estábamos escuchando un tema de Gotham Project y Oscar nos estaba contando una anécdota que yo no sabía. Y todos los días se aprende algo nuevo, dicen. Nos estaba contando que en su momento, después de que... No sé si fue antes o después de lo de No Tango.
Después.
Después.
Años después.
¿Cómo sabe lo que voy a decir? Estamos hablando ahora. Hubo un concurso. Fue así, hubo un concurso para hacer un remix de un tema de Gotham Project. Y usted mandó su versión y quedó como uno de los finalistas.
Sí.
Fue así.
Sí, sí.
Muy interesante.
Fue bonito. Me mandaron un disco. El disco que tenía en ese momento me lo mandaron firmado y eso.
¿En qué año fue eso ahora?
Escucha, ¿qué habrá sido eso? 2013, 14, por ahí.
Buenísimo, ya dije vara y todo al aire por la confianza. Olvídense que escucharon eso. Ahora vamos a escuchar una música que se va para atrás. Digamos, esto nos vamos para atrás unos bastantes años con todo lo que hemos venido escuchando. Pero yo que lo conozco, digamos, sé que es una gran influencia en su música. Entonces cuéntenos un poco sobre este clásico.
Es vacilón. Bueno, todo se carga, ¿no? Uno carga todo lo que ha escuchado como parte de su vocabulario. Este disco de 1976, que se llama El Jardín de los Presentes, es un disco, fue y es todavía es un disco muy importante para mí, porque me hace sentir lo mismo. Es como un transportador. Me lleva a un momento específico en el tiempo. No estamos soñando esta colección como en un orden de usual, digamos. Este vendría siendo uno de los primeros discos que yo escuché. Vamos a ver, cuando yo estaba en la escuela, digamos, solo escuchaba Guns N' Roses. Y después me encontré un amigo, o sea, en el colegio, cuando entré al colegio, que me dijo, pero es que existe tu mundo.
Qué dicha,
claro, por supuesto. Pero bueno, yo solo ocupaba un empujoncito. Entonces este amigo me hizo el gran favor de prestarme algunos discos. Entre los que me prestó está este. Y ahí me di cuenta que el mundo tenía otros colores, ¿no? Y que no todo era rock and roll anglo. Entonces vamos a escuchar este tema que se llama 200 años. En particular, este tema es uno de los primeros temas que yo saqué en guitarra. Porque me gustaba tanto como sonaba y la vibra, que lo intenté hasta que lo pude tocar mal. creo que hoy en día lo sigo tocando mal, pero bueno, ahí está. Y en algún momento yo sí fue mucha influencia para un primer disco que yo saqué de una banda que tenía bastante, bastante misteriosa, que se llamaba Polaroid. Uh-huh. Eso no trascendió en ningún, tal vez en algún foro de 89, del extinto 89 decibeles, alguien le pudo haber enterado de eso, pero bueno.
Si alguien allá afuera escuchó a Polaroid, envíenos un SOS al 87.
Yo no creo, 95,
pero bueno, creo
que... Lo más que pasó fue que tocamos en un transitarte, como en una tarima ahí pendiente, y ganamos un concurso como de una tienda de música para como llevar un coach con Bernal Villegas en algún momento. Y...
Ah, eso está bonito.
Sí, sí, sí. La cosa no siguió, pero porque yo me moví hacia otras músicas, me moví hacia No Tango, pero bueno, en fin, este disco es muy importante.
Buenísimo. Tal vez si al final del programa tenemos un chance, a mí me gustaría escuchar los libros de la buena memoria, que para mí es muy especial porque, bueno, usted sabe que la tocábamos con nuestro amigo Nabil García.
¡Buenísimo!
Vamos con este tema entonces de Invisible. Esto es Wax Wednesdays en Amplify Radio 95.5.
Dame una palabra. dame toda brisa, suave junco, oh, junco de la orilla, dame una palabra, ah, doscientos años de que sirvió.
Radio.com.
Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común.
Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify.
El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos.
Amplificando cultura. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.
Buenas noches, esto es Wax Wednesdays por la frecuencia 95.5 de Amplify Radio. Llegamos al bloque final del programa de hoy, donde hemos estado conversando con Oscar Herrera un poco sobre algunas de su colección de discos, tal vez de los discos un poco más conocidos. Ya tendremos tiempo para escuchar un poco de cumbia colombiana, cha-cha-cha y boleros en otra edición.
Y amazónica.
Música de polilla, como dicen algunos. Es interesante porque estábamos escuchando antes del corte a Buenavista Social Club tocando en Nueva York. Músicos de una isla tocando en otra. Y ahora nos vamos al otro lado del charco, a otra isla de músicos tocando música influenciada de música de otra isla. No sé si me van entiendo. Explíquenos usted un poco qué vamos a oír, Oscar.
Bueno, vamos a escuchar a Amy Winehouse, pero con los Specials. Yo no tenía ni idea qué era esto cuando lo compré, porque este disco, yo no sé si es, yo sé que a vos esto no te pasa, pero a mí sí me ha pasado recientemente, por eso intento como empujarme un poco a escuchar música nueva, que a veces uno como que es
reticente.
Y Amy Winehouse fue algo que a mí me costó entender de entrada, y después no pude abandonarlo.
Con Amy Winehouse creo que dependiendo del momento de la carrera donde uno la hubiera pescado, la imagen pública de ella podía ahuyentarlo a uno, digamos.
Claro.
Y después, si uno se deja como que enganchar por la historia de la madre y el talento, la verdad. Y
yo me arrepiento un poco de haber empezado tan tarde, porque cuando salió el Back to Black, creo que se llama ese disco, sí. Yo duré 2 años en poner la atención a ese disco. Y ahora tengo todos los, digamos, tengo Frank, el segundo, Back to Black. Y tengo un disco que se llama Lioness Treasures, que es como...
Sí, como dúos y versiones que no salieron.
Que no salieron
hasta
y que ya,
después de que ella murió.
Y que ella no quería.
Pero hay material lindísimo en ese disco.
Hay cosas muy lindas. Y este disco que, corrígeme si me equivoco, pero le dicen booklet, ¿no? Como que lo...
Ah, como un bootleg.
Ah, eso es. Ese, pues, perdón. Y bueno, yo no soy fanático del ska, nunca lo he sido, pero esto me llamó muchísimo la atención y bueno, más bien me llevó como a otro lado.
Claro. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar?
Monkey Man.
Buenísimo. Entonces, a eso nos referíamos con un artista de una isla tocando música que nació en otra. Amy Winehouse con un poco de ska. Monkey Man, esto es Amplify Radio por 95.5 FM. Estamos aquí en el estudio con Oscar Herrera y estamos compartiendo un poco de su colección de discos. siempre decimos que es como una ventana o una manera de conocer a alguien. Y ahora justo estamos hablando de que él se recuerda, digamos, cuando escuchó esta música por primera vez y lo especial que es eso, ¿verdad? Cuando uno tiene esa conexión emocional y de tiempo con ciertas canciones o cierta música, es no siempre es bonito, porque hay canciones que uno relaciona con momentos que no son tan felices, digamos, en la vida, pero siempre es especial, aunque sean momentos que tal vez no son tristes o algo así. Hay un valor, ¿verdad?, de tener esa conexión musical con la parte emocional de la vida y las memorias. Cuéntenos un poco del contexto en el que usted por primera vez se enfrentó con esta música, digamos, y este sonido.
Sí, qué vacilón. Yo tengo esta imagen de estar en el sillón de la casa de los abuelos viendo TVA o algo así, que era un canal de música nacional que venía siendo como el MTV costarricense, y ponían este tema. Y recuerdo que a mí me hipnotizaba un poco el video y todo. Hoy, a la vuelta de los años, de repente empiezo a leer la letra y me doy cuenta que hay como cosas que yo ya no comparto. No es que las compartiera en ese momento, ¿verdad?, porque tampoco estaba muy consciente que estaba escuchando, pero ahora que puedo analizar el mensaje, no es como algo que...
con lo que comulga.
Exacto, como que pudiera seguir creyendo. Entonces, pero tiene elementos que me cautivan todavía a nivel musical. Y uno de esos es Gustavo Santaolalla, que creo que es el productor que ha estado presente en todos los discos que me gustan de música latina. Es increíble.
Como un denominador.
En esta colección falta Café Tacuba. Para mí es un grupo muy importante. Bueno, en fin, muchas cosas. Pero volviendo a Los Prisioneros, este es un grupo que ahora tengo varios discos de ellos, y este es el que en lo personal a mí más me gusta. Este disco es un disco que comparto con mi pareja, con Patricia, porque es como que compramos, algunos discos se compran a medias, ¿no? Algunos discos, esto es mío.
Sí, te fijo, todos los discos. Patricia tiene familia chilena, ¿verdad?
Entonces, este disco, de hecho, lo compramos en Chile, y es gracioso porque tú puedes encontrar este disco en versión original, pero cuesta carísimo, cuatro veces más. Entonces compramos una reedición porque era como más viable.
Lo que importa es que se pueda escuchar y disfrutar y compartir.
Exacto. Y este es un disco que yo no lo, como era un mocoso, yo no lo relacionaba como con esa sensación de la disco.
Claro.
Pero después ya lo viví ahí y ya entendí, ok.
Sí, esa canción tiene una fuerza que uno la pone, sube el volumen y
arrasa.
Todo el mundo como que se sintoniza en la misma onda, claro. Y eso es la belleza de la música, ¿verdad?
Sí, entonces es como eso de poder reescuchar un disco y entenderlo en el contexto, porque bueno, cuando este disco salió yo estaba en la escuela, no, estaba un poco lejos de las discotecas, pero ahora
no tan lejos.
Ahora otra vez estoy lejos de las discotecas. Es como una ventana que se cerró. Pero vamos a escuchar Estrechez de Corazón.
Estrechez de Corazón de Los Prisioneros. Esto es Wax Wednesdays por Amplify Radio 95.5.
No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. es tuya porque sí. No quieras borrar cada momento. La felicidad no tienes por qué incinerarla junto al sufrimiento. No te pido nada más.
Bueno, y después de ese tema llegamos a ese momento del programa a donde nos quedamos sin tiempo, pero no sin música y sin discos. Así que vamos a dejarlos con un zarpe. Estamos aquí con Oscar Herrera, hemos escuchado un poco de su colección de discos y vamos a cerrar con, creo que es el material más moderno de todo lo que hemos oído. Y de hecho es una cosa que no me esperaría yo escuchar en su colección. Entonces cuéntenos un poco por qué y cómo llegó esto a sus manos.
Bueno, en eso que hablábamos, como de ese espíritu de mantenerse un poco como vigente,
actualizado,
¿verdad? No hay cosas con las que he conectado con solo una vez que las escucho, conecto y me llama la atención y voy y las compro. Entonces, un ejemplo de eso es este disco que se llama The Currents, de Tame Impala. Yo escuché este tema, que es un sencillo que sonó muchísimo, no me acuerdo exactamente cuándo salió, pero lo escuché y fue como amor a primera vista, ¿verdad? Y compré el disco y de vez en cuando lo oigo. Este no es uno de los que oiga muy seguido, pero sobre todo la dinámica, el bajo, me encantó. Me pasó también con una banda que no conocía, que se llama Golf Rap. Yo no conocía esa banda para nada y escuché un tema que se llama Lovely Head. Estaba comprando otra cosa en una tienda de música y lo pusieron y me derretí así y fui a la caja a preguntar qué estamos oyendo.
Eso que acaba de describir usted es una de las cosas que Spotify y YouTube no tienen. A mí me ha pasado un montón de veces que uno está comprando discos, investigando, y de un momento a otro la persona detrás de la caja registradora o el que sea encargado pone algo y uno inmediatamente hace: ¿qué es eso? Ocupo eso ya.
Claro. Yo he escuchado una cosa que me gustó, que era como que un buen DJ no era el que ponía lo que la gente quería escuchar, sino lo que debería escuchar, ¿no? Bueno, entonces me pasó con ellos. Después hay un disco que se llama Tales of Us. Es un discazo. Es una gran influencia. Hablando de discos de ahora que salieron recientemente y que me han gustado. Y bueno, vamos a entrar entonces a cerrar un poco vamos a cerrar como una visita a la casa de uno, ¿no?
Sí, esa es la belleza, que es como conversar un poco y ver qué hay por ahí escondido en los anaqueles de discos. Esto es Tame Impala. Esto fue otro episodio de Wax Wednesdays. Recuerden que pueden escribirnos al 87955955. Todos los programas quedan en línea para oír en la página de amplifyradio.com. Hoy estuvimos con Oscar Herrera. Gracias otra vez por estar aquí. Y esperamos que no sea la primera y la última.
Súper. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, no quiero desaprovechar la oportunidad. Si alguien quiere como escuchar cómo se han conjugado todas estas influencias en una sola música, yo tengo un sitio donde está como toda mi discografía, que se llama La Sombra del Naranjo, en Bandcamp. Bandcamp es una plataforma de, pues es como un Spotify, pero diferente, pero un poco más justo para los músicos. Es tanto así que los viernes, si usted nos compra música a los músicos los viernes en Bandcamp, todo lo que se gana ese día
Todo va directo
al músico. Entonces es mucho mejor deal. Mucho mejor deal para nosotros, mucho mejor deal para todos, ¿no?
Sí, definitivamente que hay que aprovechar esos momentos a donde el negocio es más justo. Porque claro, la tecnología ha tergiversado. Bueno, antes eran otras cosas, pero esto es un tema muy extenso y complicado para tratar en los últimos minutos del programa. Esperamos lo hayan disfrutado. Gracias, Oscar, por estar de nuevo aquí compartiendo y ya nos veremos la próxima. Los dejamos con The Less I Know The Better, de Tame Impala. Esto es Wax Wednesdays por Amplify Radio 95.5.
Wax Wednesdays. Explorando el mundo de los vinilos. Universos musicales nuevos y distintos. Los miércoles a las 10 de la noche en Amplify Radio, Wax Wednesdays. Los sonidos auténticos plasmados en vinil.
Una producción del sótano.